Comenzamos aquí, Herría, en este programa que llega hasta ustedes por el acuerdo que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Concejos de Álava. Elvira Gómez Apellán se encuentra en el control central de Radio Vitoria desde La Guardia, desde los estudios de Radio Rioja Alavesa. Les habla un servidor, Juanchu Martínez Uzquiano. 7 grados de temperatura al comienzo de este programa en Vitoria-Gasteiz, 8 grados de temperatura en pleno corazón de Rioja Alavesa, en La Guardia. Hoy un programa que se queda a la mitad. Hoy vamos a ir hasta las 8:30 porque a partir de las 8:30 de la tarde ya han podido comprar ustedes. Vamos a contactar, o se va a contactar desde Radio Vitoria, o los compañeros de deportes, mejor dicho, van a acercarles ese derbi entre el Club Atlético Osasuna y el Deportivo Alavés. Así que hoy, bueno, con este horario reducido, pues vamos a tener, como cada primer lunes de mes, al representante de Bomberos de Álava que tenemos nosotros como fichaje, Javier Vergara, el jefe de grupo inspector de bomberos, con el que vamos a hablar de varios temas. Eso sí, después nos iremos hasta Euskalmet y, como les digo, a las 8:30 les dejaremos los bártulos a los compañeros de deportes de esta casa. Pero sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a buscar a nuestro invitado.
Cada tarde en Herrian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
Pues vamos a saludar a nuestro invitado, Javier Vergara. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Juancho.
Bueno, en esta cita que tenemos cada primer lunes de mes, pues yo tenía apuntadas varias cosas, porque claro, desde el pasado, del primer lunes de febrero hasta el primer lunes de marzo, pues han ocurrido varias cosas de estas que, digo, pues esto es para preguntarle a nuestro bombero de cabecera. Porque hemos visto edificios como se prendían, igual que si fuera una antorcha. Pero claro, como hemos tenido también golpes de agua, pues hemos tenido inundaciones por las crecidas. Y además, entre todo esto, veíamos como hace un par de semanas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa fortalecen, dice, la coordinación de sus servicios de emergencia para responder eficazmente en zonas limítrofes. Oye, pues vamos a empezar por esto último.
Que pues no paramos, la verdad es que no paramos.
Vamos a empezar por esto último. La parte, digamos, sí, administrativa, pero claro, que al final supongo que se notará mucho. Aquí veo, entiendo, bueno, a la diputada foral de que corresponde el tema de bomberos, y entiendo que los otros es el de Vizcaya y la de Guipúzcoa, porque es una fotografía en la que veo tres camiones de bomberos, que uno lleva el escudo de Araba, otro de Vizcaya y otros logos de Guipúzcoa. ¿Qué exactamente estos acuerdos y qué zonas son las limítrofes en este caso?
Vale, nosotros tenemos acuerdos de colaboración con todos, absolutamente con todos los territorios limítrofes, ¿de acuerdo? Uh-huh. No solo con los territorios de País Vasco, Euskadi, lo que podrían ser Guipúzcoa y Vizcaya en lo que son los límites con la provincia de Álava, sino que también pues tenemos convenios con Navarra, en todas aquellas áreas que limitamos con ellos. Tenemos acuerdos con el Ayuntamiento de Logroño, en la zona de Oyón y toda la Rioja Alavesa que linda con el Ayuntamiento de Logroño, con el CEI Rioja, en lo que sea un poco más hacia arriba, Salinas de Buradón, La Bastida y demás. Y luego tenemos también convenio con Miranda, con el Ayuntamiento de Miranda, por también pues todo lo que es la vía de la A1, Ribabellosa, bueno, toda esta zona de Añana, Espejo, que linda también con ellos y con nosotros, y tenemos acuerdos. E incluso tenemos acuerdos con la Diputación de Burgos, en el caso de Treviño, lo que son las intervenciones en Treviño, cuando tenemos que acudir, pues acudimos. ¿A qué deben estos acuerdos, estos convenios con los territorios limítrofes, que son habituales en nuestro mundo de las emergencias en todos los territorios? Pues se deben a que, como garantes de respuesta, tenemos que tratar de responder siempre en el mínimo tiempo posible. Entonces, lo que no sería recibo es que una incidencia ocurra dentro de nuestro territorio, no permitamos que participen otros que, aun estando en otro territorio contiguo, tienen socorona mucho más favorable que la nuestra, puedan llegar en 10 minutos cuando a nosotros nos cuesta 20, o en 5 cuando a nosotros nos cuesta 25, y no sería recibo. La población no entendería esto, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que tarden los bomberos tanto tiempo en darme una respuesta cuando yo sé que aquí al lado hay otro parque que es de otro territorio? Entonces, las emergencias no entienden de fronteras, no entienden de territorios, y entienden de una rápida respuesta cuanto antes a la ciudadanía, al objeto, bueno, pues de solucionar el problema que pueda tener, y más cuando son situaciones urgentes, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que los convenios que rigen con todas las con todos los territorios limítrofes hacen siempre alusión a situaciones urgentes, porque lo que son situaciones técnicas que no requieren urgencia hacia la población, pues sí que a veces las sacamos de convenio por aquello de que, bueno, pues tampoco es preceptivo que un parque de tu territorio pues venga y deje una zona suya desabastecida por al nuestro coger un panal de abejas o hacer una cuestión técnica que no requiere o no tenga urgencia, en cuyo caso pues vamos nosotros, ¿no? Pero los convenios sí que reflejan claramente todas aquellas situaciones de urgencia, urgencia vital, donde pueda resolver la población, pues que sea aquel que tiene ese problema favorable, que vaya a garantes en tiempo, el que garantice una primera respuesta. Sin menosprecio de que nosotros también, de manera paralela, pues salgamos a ese tipo de incidente, porque hombre, es nuestro territorio, y pues cuando llegan ellos y luego llegamos nosotros, pues nos hacemos cargo y ya ellos retornan a su base, ¿no? Pero bueno, en esta línea conceptual se basan los convenios limítrofes, en tratar de dar una rápida respuesta a la ciudadanía y a situaciones que realmente entendemos pues que pueden ser vitales, ¿no? Pueden ser riesgo para la vida.
Todo esto que has comentado, evidentemente, podríamos decir que se cae por su peso, que es absolutamente lógico, pero las cosas, aunque sean muy lógicas, hay que firmarlas y hay que acordarlas. Y de paso, pues también a los que vivimos en zonas limítrofes, porque me incluye evidentemente, pues nos da, digamos, una tranquilidad mayor, porque sabemos que, bueno, pues se pueden venir bomberos de diferentes zonas a momentos, complicados. Como complicado puede ser que arda un edificio, ¿no?, de pisos. Ya sé que esto no es el que se ha hecho el famoso incendio de Valencia, pues no es ni mucho menos algo habitual, menos mal. Pero no sé si a vosotros también, a los bomberos, digamos, de Álava, los que estáis sobre todo en la zona rural, os ha tocado alguna vez algún edificio, hombre, no del tamaño del de Valencia, pero lo que es un edificio de 4, 5, 6 plantas.
No, este tipo de siniestros como el que hemos podido observar estos días atrás en Valencia no es ni siquiera extraordinario, es excepcional, ¿vale? Es eso muy muy extraño, con una causística muy específica, porque normalmente los incendios en bloques de viviendas son incendios que comienzan y desarrollan en el interior, en una configuración geométrica cerrada, el interior del edificio con unas connotaciones muy claras de ventilación, de tiros de humos y, bueno, pues con unas nociones básicas de autoprotección a la ciudadanía que se siguen manteniendo a lo largo de los años y que han dado siempre muy buenos resultados, ¿no? Lo que vimos el otro día es algo, como digo, no extraordinario, es excepcional. Excepcional que a veces ocurre y, de hecho, recordemos en el 2017, creo que fue en junio del 2017, la Torre de Greenfield en Reino Unido, un incendio muy parecido, muy similar a este, también con un muro pantalla, ¿no?, de dirección similar, con unas características de incendio muy muy parecidas también por la ventilación exterior que había en ese momento de ese día cuando ocurrió el incidente, y en aquella ocasión murieron 54 personas, ¿no? Digo afortunadamente, porque no quiero que se malinterprete, el incendio de Valencia ocurrió de día, porque si hubiese sido de noche, pues igual hubiésemos tenido que lamentar muchas más víctimas, ¿no? Al final la normativa está preparada para sectorizar los incendios en el interior y para lo que sería una defensa de la propagación del incendio dentro de lo que es el propio recinto, pensando siempre que los fuegos ocurren en el interior, no en el exterior. En este caso, pues el incendio ocurre en el exterior, los muros, pantalla y cerramiento no son elementos de sectorización y además en el caso particular, pues son elementos que incluso son vulnerables a la propagación y favorecen la propagación no solo hacia arriba, sino también hacia abajo, pues por el tema del goteo del propio material combustible del cual están o dentro del cual forma parte también ese compuesto, ¿no? Entonces, bueno, es una casuística muy excepcional. No tenemos, afortunadamente, muchos edificios de esos. Tampoco los tenemos, sobre todo en el ámbito rural, no se construye con esto. Sí tenemos algo parecido en lo que son las naves industriales, porque el panel sándwich, espuma poliuretano que se utiliza en las naves industriales, pues es más o menos de esa naturaleza. Y también cuando quema una nave industrial, pues a veces vemos como quema muy rápidamente. Cuando agarra el panel, va quemando, forma parte del material combustible y desafortunadamente pues quema entera, ¿no? Claro, una nave industrial pues no tiene la connotación que puede tener un edificio de viviendas, esa es la gran diferencia, ¿no? Pero joder, la verdad es que es algo muy, muy excepcional, que sí, se da y se puede dar, y es que además confluyeron pues el incendio, cómo ocurrió el incendio en el exterior, ¿no? Fallo eléctrico, parece ser ya claro el detonante, con el tipo de elemento de cerramiento en el muro ventilado que había, y luego pues con la ventilación exterior, unos 160 kilómetros por hora. Si además tenemos en cuenta que esos días en Valencia pues hacía calor y todo el mundo tenía las ventanas abiertas, pues la ventilación tanto exterior como interior pues produce unos tiros exagerados con las galerías que hay en el interior, que eso propicia el factor no solo de propagación exterior como vimos de fachada, sino una vez que entra dentro también la propagación interior, ¿no? Son incendios muy complejos. Nosotros estamos acostumbrados a incendios interiores, los cuales sabes que te puede costar más o menos controlar, pero que los acabas controlando, porque la dinámica de trabajo nuestra va en esa línea. Pero claro, esto cuando un incendio comienza a quemar por exterior y va del octavo, noveno, décimo, una capacidad de extinción prácticamente superada, porque es una antorcha el propio edificio en sí, y es muy difícil, por no decir imposible, pues llegar a ciertos puntos para poder extinguir, pues son situaciones que no estamos acostumbrados a ver, para las cuales nadie está preparado para trabajar, ni nosotros, ni los ingleses, ni los americanos, ni nadie, porque, como digo, son edificios muy grandes y al final cuando antorchen de esa manera están fuera de capacidad de extinción de cualquier servicio y bueno, pues es lo que hay, no es algo habitual, hemos visto algo excepcional.
Lo que sí ya no es tan excepcional en vuestro caso, no es que sea habitual, no es que luego tengáis que hacer todos los días, ¿verdad? Pero cuando ocurren, por ejemplo, pues crecidas de los ríos, bueno, pues porque ha habido un golpe de agua importante, pues puede ocurrir que los bomberos se tengan que tirar al agua, por ejemplo, a salvar un caballo.
Sí, bueno, a salvar un caballo y a salvar personas, como nos ocurrió en la anterior crecida. Quiero recordar que en la anterior, hace 43 años, ¿no? No recuerdo cuando fue, sacamos a las personas que estaban arrasando un árbol también. Es decir, sí, nosotros tenemos una zona, todo lo que es la zona norte de Gasteiz y de Vitoria, todo lo que es el desagüe del pantano y todo lo que es el río que pasa por Sardinia, sabemos que es una zona inundable. Eso siempre ha sido una zona inundable, se ha construido en esas zonas y bueno, y se anegan carreteras, se anegan zonas de cultivo y se anegan zonas de vivienda, ¿no? Lo bueno, entre comillas, de las inundaciones es que son previsibles. Sabemos cuando puede ocurrir un golpe de agua.
Y tenéis los protocolos ya organizados.
Ya se activan las alertas y las alarmas con tiempo suficiente. Se puede desalojar a la población de una determinada zona. Se puede hacer que se saquen los animales de una determinada zona. Bueno, lo bueno, entre comillas.
Me vas a permitir la broma. Vamos, que tenéis previsto cuando tenéis que poneros el bañador.
Sí, bueno, nosotros nos ponemos a bañarnos para no ganar premios.
Sí, sí, sí.
Pero sí, bueno, yo creo que un día hablamos, ¿no?, de las configuraciones que nosotros tenemos en función de pues de la situación sinóptica del día, ¿no? Pues en verano tenemos una situación sinóptica de calor y nos ponemos en configuración de incendio forestal. En esta época ya sabíamos que venía agua, pues ya vas preparando los neoprenos, nos hicimos acopio de sacos de arena en los parques, donde teníamos que podía haber, pues ciertos riesgos, ciertos peligros de desbordamiento de cauces o de barrancos y tal. Llevamos arena, hicimos diques con arena, pues ya adecuamos los carros con bombas. Nosotros cuando, lo bueno de esto, entre comillas, digo, es que prevemos que va a ocurrir porque ya nos viene información con antelación. Sabemos que va a caer agua, sabemos que el pantano va a desahogar, sabemos que con ciertos niveles hay zonas que se inundan y las tenemos muy identificadas y sabemos dónde podemos hacer diques, donde tenemos que indicar a la población que no se meta, donde tenemos que indicar que se saquen los animales, que no se trabaje, etcétera, etcétera, ¿no? Aún con esas, pues bueno, siempre pues podemos tener problemas, pues porque un animal no ha salido, a veces va gente por curioseo con el coche, se mete a observar una zona y luego se da cuenta que no puede salir, como nos ocurre en alguna ocasión, y tienes que ir a sacarles, otros que se quedan trancados con el coche porque han entrado, de repente le ha crecido subiendo, ahí va, ahora no puedo salir, bueno, pues esas cosas siempre suceden, pero afortunadamente no tenemos tampoco daños mayores que reparar en este tipo de situaciones porque pues son bastante previsibles, ¿no? Y bueno, jugamos con un margen de tiempo para alertar y interponer medidas preventivas que al final son las que realmente son interesantes de cara a la autoprotección de la población.
Pero insistiendo en el tema este de los animales, de un caballo, de terneros, del tipo de animales que sean, quiero decir, a esas dos personas que estaban agarradas a un árbol, pues con ellas puedes dialogar y evidentemente pues pueden hacer caso a las indicaciones, pero un animal que evidentemente por la situación que está viviendo está muy nervioso, sí. Es complicado, complicadísimo, entiendo. Primero tranquilizarlo, ¿no? Y luego sacarlo.
Sí, bueno, los animales son más complicados entre unos y otros, ¿no? Sí. Luego también, aparte de la especie animal, es el temperamento del animal y luego, por supuesto, la situación, que esté más o menos tranquilo. Hemos tenido también perros enriscados en zonas dificultosas que estaban muy nerviosos. Al final, pues no sabes cómo va a reaccionar el animal cuando te acercas, ¿no? Lo normal es que reaccione bien porque vas a prestarle una ayuda, lo normal es eso, pero bueno, también es cierto que en ocasiones puede estar muy nervioso, puede ver su vida en juego y puede seguir por un animal, no es como una persona que puedes hablar con ella y puedes interpretar el estado mismo que tiene y puedes tratar de llevarle a la calma, ¿no? Un animal que realmente no te acerca, no te vas aproximando, pues no sabes cómo en muchas ocasiones va a reaccionar. Entonces, bueno, tienes que tratar de hacerlo siempre con mucha delicadeza, con mucho cuidado y con precaución de cara a que, bueno, pues no te pueda realmente lastimar, ¿no? Los caballos tampoco son animales excepcionalmente nerviosos en este aspecto, ¿no? Y más cuando están tocando fondo, ¿no? Cuando tocan terreno. Pues, bueno, puede estar sin el nivel del agua, pero si toca terreno, pues el animal siempre está más tranquilo. En esa situación, con ese nivel de agua, a lo mejor otro animal que no toca fondo, pues puede estar un poco más nervioso y un poco más difícil lo que es su captura o su rescate. Pero en este caso, pues bueno, la situación tampoco en daño riesgo para más allá de todas estas actuaciones de Napa tienen riesgo, pero bueno, no desde el punto de vista de estrés animal o de secuencia de violencia animal, en ese momento tampoco hubo nada excepcional.
Creo que tuvisteis que utilizar una Zodiac.
Así me tienes que entrar con embarcaciones. Ahora tenemos embarcaciones a motor y embarcaciones sin motor, porque en zonas donde no hay mucho nivel de agua, no hay mucho calado, pues a veces entramos con embarcaciones sin motor. Pero claro, el acercamiento, la aproximación hacia un elemento sobre el cual vas a trabajar, sea una persona, sea un animal, siempre es mucho más seguro con un elemento de flotabilidad que a nado, ¿no? Entonces, siempre que podemos lo hacemos así, entrar con un elemento de flotabilidad para poder aproximarnos y desde ahí poder trabajar. Luego tienes que bajar el agua bajas y demás. Pero siempre llevas como referencia un elemento al cual te puedes amarrar, puedes subir y bajar, puedes llevar elementos adicionales, etcétera. Sí. No tenemos todavía dentro de los parques, pero cuando prevemos que va a haber en una zona u otra este tipo de situaciones, pues podemos movilizarla.
En este caso, además, has comentado antes lo de la utilización de sacos terreros, es lo que vemos en algunas películas y estas cosas, ¿verdad? Pero claro, eso es un elemento útil, con lo cual tenéis preparados en algunos sitios ya conocidos, ¿verdad? Porque evidentemente, como bien has comentado, pues las crecidas se pueden prever porque ya hay zonas inundables.
Claro, son zonas que se han inundado anteriormente y ya cuando el nivel de agua alcanza cierto punto, tú ya sabes cuáles son las zonas en las cuales el agua va a entrar, por dónde va a tirar más, por dónde va a tirar menos, dónde puedes derivar el agua, dónde puedes poner elementos de contención y demás. Entonces, bueno, claro, esto lo sabemos porque hemos tenido varias y ya pues te va ocurriendo y cuando vas trabajando sobre el terreno, pues ya vas percibiendo dónde son los puntos más vulnerables, ¿no? Y ya los tienes identificados en cada una de las zonas donde los ríos pueden desbordar, y pueden generar problemas a la población o a los bienes, pues ya los tenemos identificados y allí donde podemos interponer acciones los ponemos, donde no, pues a veces no se hace nada, porque evidentemente el agua lleva su curso, sube y cuando baja, pues ya trabajarás. Y lo que son las zonas inundables o anegables en edificaciones en más, en las cuales podemos meter una bomba y podemos ir llegando el agua, pues también lo hacemos. Pero hay que decir al respecto también, ante esta situación, que no el achique de agua, el sacar agua de un elemento anegado, no se hace cuando el río está en su máxima expresión, porque al final está sacando y está volviendo a entrar, ¿no?
Exactamente.
Normalmente hacemos tener un poco de paciencia, hay que esperar un poco, que baje el nivel, y cuando el nivel ha bajado, pues ya sacas, porque si sacas cuando el nivel está elevado,
pues es un trabajo inútil.
Eso, está sacando por un sitio y está entrando por otro, ¿no? Entonces,
eso no hay...
a veces también la gente tiene que entender esta coyuntura, ¿no? Que no es, tengo esto lleno de agua, vamos a sacar. Bueno, pues, igual en ese momento no se puede sacar, hay que esperar un poco, y cuando ya va bajando el nivel, entonces comenzamos a sacar, ¿no? Tanto agua como lodos como barros.
Javier Vergara, de Bomberos de Álava, jefe de grupo, inspector de bomberos, que como ven, pues siempre tiene cosas que contarnos, porque su trabajo, el de sus compañeros y compañeras, evidentemente, es un trabajo de prevención y de intervención. Pero no nos olvidemos nunca de la prevención, de todos los trabajos previos que realizan, cuando pensamos algunos o piensan algunos, bueno, los bomberos ahora estarán sentados viendo la televisión. Pues no. Cuando no tienen que intervenir, tampoco están sentados viendo la televisión, sino que están haciendo trabajos de prevención que luego sirven en muchas ocasiones para que cuando tengan que intervenir, pues su trabajo precisamente sea más efectivo. Javier Vergara, pues nada, hasta dentro de un mes. Ya estaremos en primavera, pero debemos hablar también de...
Ya estaremos en primavera y empezaremos a hablar de otras cosas.
Efectivamente.
Probablemente empezarán las avispas, empezará el calor, empezarán otras situaciones, sí.
Otras situaciones. Javier, un abrazo, ya está dentro de un mes. Agur, agur.
Vale, venga, agur.
Agur.
Eguraldia, orain eta hemen.
Pues Jaione Munarriz, que nos va a acompañar toda esta semana a estas horas. Jaione, arratsaldeon, buenas tardes.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Jaione, pues hemos comenzado el programa con 7 grados en Vitoria, 8 en La Guardia. Temperaturas, bueno, pues por encima de las que hemos tenido estos días atrás. ¿Cómo ha sido en lo meteorológico la jornada de hoy por las tierras alavesas?
Bueno, pues la verdad es que vamos a decir que el frente que ha llegado esta tarde pues ha dejado lluvia en muchas zonas, ¿no? Prácticamente ha sido una lluvia generalizada, en algunos sitios ha caído poco, pero bueno, entre un litro, vamos a decir, lo mínimo que ha caído, y entre los casi 9 litros de Ilardoia, ¿no? En el este de Álava, pues ahí anda un poquito, ¿no? O sea que entre 1 y 10 litros, pero bueno, prácticamente el frente ha barrido todo el territorio, y después el viento también, ¿no? Que bueno, pues por la tarde la llegada del frente pues ha ido girando a oeste, noroeste, y bueno, pues se han dado algunas rachas más intensas, sobre todo en la Rioja Alavesa, ¿no? En Moreda sí que hemos tenido una racha de casi 80 kilómetros por hora en algún momento.
Bueno, pues para moverte el peluquín ya con 80 kilómetros hora, ¿eh? Y esto es lo que dejamos atrás. Y ahora, mirando hacia adelante, ¿cómo va a ser primero el paso de lunes al martes? ¿Cómo va a ser esta noche próxima?
Bueno, pues prácticamente no esperamos precipitaciones, y de hecho la nubosidad también se puede romper algo, lo que significa que, bueno, pues esta noche también podría helar en algunos puntos de Álava. En la capital, por ejemplo, se espera pues en torno a 1 grado de mínima para mañana, y bueno, pues habrá zonas en las que baje más la temperatura y con esas heladas que se pueden dar. Pero las precipitaciones prácticamente, bueno, pues ya se han dado, ¿no? Ya el frente ha pasado, ha dejado la lluvia que tenía que dejar, y para mañana, pues bueno, pues algún chubasquí, alguna precipitación débil no se descarta, ¿eh? Que algunas nubes pues puedan dejar algo, pero en general tiempo seco. Para mañana no esperaríamos lluvia, y de caer también, como digo, sería algo anecdótico. Y la nubosidad también en muchos momentos va a estar bastante rota, así que nubes y claros en general, sin lluvia, y tras unas primeras horas frías con esas posibles heladas en algunas zonas, pues luego las máximas van a bajar con respecto a hoy, ¿no? Entre 2-3 grados menos vamos a tener menos que hoy, es decir, en la capital pues hoy se han quedado las máximas sobre los 12 grados, pues mañana sobre los 10 grados.
Uh-huh. Y así, echándole un vistazo muy por encima, porque iríamos día a día, evidentemente, a esta semana que acabamos de comenzar, ¿qué podemos esperar? ¿Va a ser parecida a la de la semana pasada o no? Esto ya de conatos de nieve y estas cosas ya han pasado.
Bueno, a ver, es una situación diferente. El miércoles sí que sería una jornada, pues bueno, pues de tiempo seco, con heladas a primeras horas, con ascenso a las temperaturas máximas, así que bueno, pues un día tranquilo, con muchos ratos de sol y un viento, de momento flojo, con toques del sur. Y a partir del jueves habrá que ir viendo, porque parece que bueno, pues se va a acercar una nueva borrasca al oeste de la península. Ajá. Habrá que ver también si esa borrasca viene acompañada de aire frío en altura. Con lo cual, bueno, pues sí que se ve que el viento va a predominar, el viento de componente sur a partir del jueves, y las precipitaciones en principio jueves, viernes deben ir también, vendrían con el viento del sur. Así que bueno, jueves y viernes sí que podría subir un poco la temperatura, pero después habrá que ver, porque es una situación, bueno, pues tenemos un embolsamiento de aire frío en las capas altas y en función de cómo se mueve, pues esta masa de aire, pues cambia un poco la situación. Con lo cual, bueno, pues a partir del jueves habrá que ir viendo día a día.
Pues lo iremos viendo día a día. Jayone, pues nada, es. Mañana a estas Venga. Horas nos volvemos a encontrar en Antena, aquí en Radio Vitoria. Así que, enviarte, agur, agur.
Vale, agur.
Bueno, pues estamos ya en la recta final del programa, evidentemente, con Elvira Gómez Apiñán, que ha estado en el control central de Radio Vitoria y que va a seguir en el control central de Radio Vitoria, pero en este caso con los compañeros de deportes que están a punto ya de comenzar este especial con ese derbi en el Sadar, Club Atlético Osasuna, Deportivo Alavés. Nosotros volveremos mañana a las 8 de la tarde aquí en Herria, en este programa que llega a ustedes por el convenio que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Concejos de Álava. Así que hasta mañana, vierte, agur, agur.